Well, the couple in the corner been going at it all night long. Man in the back putting bits out over the phone.
Hay cosas que son innegociables, a pesar de que la semana nos lleva por muchos vericuetos marcados por la actualidad informativa. Hay cosas que siempre dejamos espacio ya reservado, ponemos una plaquita, ponemos un cartel, esto no se toca, y una de las cosas que no se toca es el espacio para hablar de cine, de series, de los estrenos, en definitiva, de la semana, y lo hacemos como cada semana con Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal?
Pues la película, como todas las semanas, Beñati, y puntualizar que hoy en día, en 2025, se estrenan tantas cosas todas las semanas, Beñat, tanto en cines como en plataformas gratuitas de pago, que no podemos hablar de todo.
Claro.
Con lo que, ¿qué hacemos un poco en esta sección, Beñat? Pues lo que nos da la gana. Es decir, hablamos de lo que nosotros, bajo nuestro criterio totalmente subjetivo, entendemos que merece la pena ser atendido.
Es que eso es importante, ¿eh? Porque es verdad que con el volumen y con el cambio de paradigma que han supuesto las plataformas, podíamos hacer el estreno del día, ya no de la semana, sino varios. Y
esta sección todos los días. Por ejemplo, hace poco, la semana pasada, nos dejamos sin hablar de la segunda temporada de Poquita Fe, estrenada en Movistar, que yo la estoy viendo, la estoy devorando,
es,
y es de lo mejor que he visto. Y fíjate, no nos dio tiempo a comentarla, ¿no? Pues, con lo que cosas se van a quedar siempre.
Pues siempre hay cositas. Vamos a empezar con una propuesta futurista, o decía yo antes, con un imaginario casi retrofuturista, ¿no? Porque
sí,
se parece a lo que pensábamos que podía ser el futuro, lo que pensábamos que podía ser la tecnología hace ya mucho tiempo.
Eso es, y como al final no fue así, pues ha quedado como su propio mundo. Hablamos de la saga Tron, estrenada hace más de 40 años, cuya segunda parte, Tron Legacy, llegó hace, creo que 14-15, a mí me impactó. Así como la Tron original, ¿no? Yo tengo 38 años, pues ya me la vi de adolescente.
Quedó
ya
a medias, ¿no?
Eso es, yo ya le veía las costuras, ¿no? Claro. La Tron Legacy de hace 15 a mí me dejó alucinado, sobre todo por esa gran banda sonora de Daft Punk. Y hace poco, revisitándola, me he dado cuenta de que salía el hoy oscarizado Cillian Murphy en un cameíto papel minúsculo. Muy reivindicable esa Tron Legacy. Pues ahora, 15 años después, nos llega la tercera parte, Tron Ares, protagonizada por Jared Leto, con una aparición estelar de Jeff Bridges, protagonista también de la cinta original. Y en este caso nos cambian la música de Daft Punk por la música de Nine Inch Nails, que, bueno, pues para los aficionados a la banda no será extraño escuchar que Trent Reznor y Atticus Ross, los miembros de la misma, participan en bandas sonoras de forma bastante habitual, siendo la última, creo recordar, la de Rivales, esa película de Zendaya, que la película, bueno, pero la banda sonora era muy buena.
Es pues, que son referentes, ¿eh?
Son referentes, y en este caso es curioso, porque siempre han firmado esas partituras, también me acuerdo que hicieron la de la adaptación de Millennium, de David Fincher, siempre han firmado esas bandas sonoras como Trent Reznor y Atticus
Eso
Ross,
es.
Pero ahora no, esta de Tron Ares la firman como Nine Inch Nails.
Pues esto tendrá también seguro su explicación, habrá algo de cocina detrás.
Eso es, y vamos, yo creo que la banda sonora va a ser un must en este caso. Fíjate, además Tron Ares fue uno de los eventos a los que yo asistí hace ya casi 2 semanas, bueno, exactamente 2 semanas, en la Comic Con de Málaga, y ahí salieron el director de la película, Joaquin Ronin, al que recuerdo de un peliculón llamado Contiki, lo que pasa que luego se metió a hacer que si Piratas del Caribe 5 o 6 o no sé cuál, Maléfica. No sé,
se dedicó al lucro, ¿no?
Eso es. Y parece que con esta Tron Ares le ha cogido el gusto a cobrar cheques de Disney, ¿no? Pues allí estaba el director con Jared Leto, siendo presentados por Alex de la Iglesia, un especialmente entusiasta Alex de la Iglesia, y nos pusieron varios cachos de esta película, de esta Tron Ares, y desde luego, a nivel visual y de espectacularidad, parece que no tiene nada que envidiarle a esta segunda parte, a Legacy, de la que yo te hablo y te hablaré siempre bien. Ahora bien, El argumento quizás haga falta darle un girito. En este caso, la película se centra en un nuevo programa llamado Ares, encarnado por Jared Leto, que salta al mundo real. Con lo que, si en Tron 1 y Tron 2, Tron Legacy, la cosa iba de cómo personajes del mundo real saltaban a este mundo virtual de Tron, en este caso es a la inversa, cómo los programas de Tron salen al mundo real. Claro, eso da pie a unos debates pues muy sesudos, ¿no? En un mundo en el que la IA, la inteligencia artificial, está en boca de todos, etcétera. Y yo creo que esta película en ningún momento quiere entrar ahí. Es decir, quieren enseñarnos carreras de motos chulas con una banda sonora guay y gente muy guapa. Porque Jared Leto, sí, es un tío muy guapo. Lo tuve hace poco a 1.5 metros y la verdad que es impresionante.
53 años,
Sí, señor. Y,
increíble,
Y tiene mejor cutis que mi hija de 3. O sea, es una cosa
fantástico.
Es increíble. Y en persona también. Y luego encima se le ve, hombre, a ver, se le ve un profesional. Es decir, se le ve un tío que llega a un evento, sabe cómo comportarse, cómo moverse. Aunque a mí personalmente, no me encanta. O sea, no me parece que le falta ahí un punto de carisma, un punto de punch, de personalidad. Fíjate, estaba presentando la Comic Con a Jared Leto, Alex de la Iglesia, y Alex de la Iglesia derrochando personalidad, simpatía, friquismo, era uno más, ¿no? Y entra Jared Leto y parecían, aunque están en el mismo mundo, ¿no? Parecían de dos universos diferentes. Bueno, sin enrollarnos más, Tronares, entretenimiento asegurado, y por lo menos que sirva para que quienes no hayan visto la anterior Tron Legacy la vean, que creo que está en Disney Plus.
Y luego vamos a cambiar, bueno, pues también de tono, nos vamos al thriller con un arquetipo de personaje que siempre funciona muy bien, como es la promesa del béisbol truncada.
Eso
que
es.
Que por la manera en la que se progresa en el béisbol es muy fácil truncarse, así que a mí me funciona, ya tiene mi atención solo esa premisa.
Mira, y de hecho es una premisa, como tú bien dices, ya muy conocida, muy gastada, y es que toda la película de la que estamos hablando ahora, Bala Perdida, debe tener un aroma muy noventero. En este caso, a esa bala perdida, a ese perdedor sin suerte, le encarna Austin Butler, bueno, una de las, yo creo, personalidades destinadas a convertirse pronto en una gran estrella. Ya fue nominado al Oscar por interpretar a Elvis Presley, y en este caso encarna a ese perdedor que se ve, por una serie de casualidades, pues perseguido, ¿no?, por todo tipo de mafiosos, maleantes, con femme fatale, es decir, un thriller adrenalítico, divertido. Dicen que podía haber sido una película de Guy Ritchie de los 90, aunque la sorpresa viene por parte de quien es su director, nada más lejos que Guy Ritchie, es Darren Aronofsky, director intensito.
Sí, con aire de suciedad, ¿no? Que eso también se lo da. Eso es. Aquí imágenes y tiene ese toque un poco sucio,
eso
urbano
es,
sucio.
Grunge, tal. Sí, sí. Es el director de Cisne Negro, por ejemplo, el director de Requiem por un sueño, que a mí me sigue encantando, La fuente de la vida, y que hace poco le hizo ganar el Oscar a Brendan Fraser con La ballena, película que a mí me horrorizó y por la que bajé un poco mi entusiasmo con este director. Pero esta bala perdida parece ser lo contrario a La ballena, es decir, entretenimiento puro y duro y bien hecho. También tenemos a Zoe Kravitz, lo cual también nunca molesta.
Eso, siempre ayuda. Bueno, y Aronofsky, pues con una filmografía interesante, de las que merece la pena recuperar. Yo, por ejemplo, muy del luchador, ¿no?
Hombre, qué buena es El luchador.
Oh, fantástica.
Qué buena.
Y además, como aficionado a las luchitas falsas, pues es maravillosa.
Parecía que iba a resucitar Mickey Rourke del todo con El luchador, ¿no? ¿Y qué va?
Es como la propia película.
Eso es, tal cual.
La misma trayectoria. Lo siento, spoiler. Y nos acercamos aquí, ¿no? Nos acercamos a Euskadi también, porque, bueno, tenemos propuesta en euskera.
Eso es. En este caso, dirige el bergarés Asier Altuta, y es Carmele. Carmele es una película histórica, romántica, política. Es amor vasco en la Francia de los años 30, protagonizada por dos exiliados, encarnados por Jone Lazpiur y Eneko Sagardoy. Por cierto, ambos ganadores de sendos Goyas a mejor actriz y actor revelación, en el caso de Jone por Ane y en el caso de Eneko por Andía, una de mis películas vascas favoritas. Andía la podría ver en bucle. Bueno, pues y en este caso está rodada en euskera, la música está muy presente, y bueno, pues va de dos exiliados en Francia que se enamoran, ¿no?, mientras asisten desde la distancia a lo que está ocurriendo en esos convulsos años 30 en nuestro país, ¿no? No creo que sea una película que vaya a descubrirnos nada nuevo, pero es, yo creo que esas cintas que juegan en terreno conocido y que juegan bien. Es decir, ¿te apetece un drama romántico histórico bien hecho? Pues ala, corriendo a ver Carmele. Y encima, ya te digo, pues rodada por gente de aquí que sabe lo que se hace, pues yo creo que es una de esas películas a destacar esta semana.
Y luego tenemos también Vieja Loca.
Así es, Vieja Loca, que no se ofenda a Carmen Maura, la protagonista de la película, porque es el título que le han puesto los responsables. Película argentina, además, en la que Carmen Maura, a sus 80 años, demuestra que está en tan buena forma como siempre, porque es la absoluta protagonista de este thriller, en el que una hija pide a su ex marido que, por favor, vigile durante un par de días a su madre, a su ex suegra, que tiene demencia. Claro, esa ex suegra con demencia es Carmen Maura, y no es una demencia, digamos, típica, sino que es una demencia paranoica, agresiva, que convierte a ese ex yerno, ¿no?, en una víctima de un juego del gato y el ratón terrorífico. O sea, no es terror sobrenatural, es terror thriller, en el que Carmen Maura, de verdad, da mucho, mucho miedo.
estaba viendo y es verdad que cumple, ¿eh? Estéticamente garantiza la inmersión desde el minuto uno. Así
película
que...
pequeña, película controlada y película centrada en Carmen Maura. A mí ya me la han vendido.
Eso es, sí. No, no, tiene, la verdad que tiene muy buena pinta, ¿eh? Viendo el tráiler.
Sí, sí.
Pintaza y luego, oye, pues una propuesta yo creo que será facilita, pero también de las que nos gustan, de estas de su dosis pues de explosiones o de estas su dosis de acción... ¿Cómo es lo que nos suele traer Catherine Bigelow?
Sí, Catherine Bigelow, la directora de En Tierra Hostil, ¿no? De Hard Locker. Una casa llena de dinamita. Lo que pasa, venía, te he mirado esta mañana y no he visto que se estrene en muchos cines. Y he investigado por qué, y es porque dentro de 2 semanas nos llega directamente a Netflix. Con lo que yo creo que la estrenan un poco en cines para que no pase de taparillo una película dirigida por nada menos que Catherine Bigelow.
Sí, que casi te ceba encima para luego ir a Netflix. Para ir a Netflix. Me la he perdido, bueno, pues me la veo en Netflix.
Eso, es que estará en un par de semanas. Pero la peli, la verdad, que tiene muy, muy buena pinta. Es un thriller en clave nuclear, es decir, es, bueno, una premisa que hoy puede sonar casi más realista que nunca, pese a que se lleve haciendo desde los años 70, ¿no? En este caso, Idris Elba, Rebecca Ferguson y Jared Harris protagonizan este thriller en el que un misil nuclear se dirige a Estados Unidos, bueno, pues removiendo, ¿no?, toda la cúpula política y militar del país en clave de absoluto entretenimiento. Yo, desde luego, en Catherine Bigelow me fío y me fiaré siempre. Si encima viene con este repartazo, pues yo la voy a ver, eso sí, probablemente en Netflix.
Estoy viendo además que es consenso crítico, ¿eh? Todo en verde, en fin, afinito.
No, sí, debe ser, que... debe estar muy bien, porque ha pasado ya por festivales. Dicen que quizás falla un poco cuando pierde ritmo y se centra más en drama, pero vamos, que es un constante tour de force que te tira hacia adelante, eléctrica y, bueno, pues película entretenida, que hay veces que el cine no es solo para pensar, ¿no? También es para entretenerse.
Y curiosamente, vamos a terminar esta parte de cine con la película que la web en la que estoy consultando la información me está mostrando a modo de anuncio, ¿no?
Sí, Downton Abbey, el gran final. Yo no te voy a callar, Bellat, vi... una o dos temporadas de la serie original, que creo que tiene 6 temporadas, y ya está. Con lo que ya no tengo ni idea de qué nos pueden contar en esta, que creo que es la tercera película, es decir...
Te y pastitas, ¿eh?
Te y pastitas, eso es. Te y pastitas a lo largo de las décadas. Downton Abbey, el gran final. Bueno, pues su título lo dice todo, ¿no? Para fans de la mítica serie y supuestamente ya para despedirse de estos personajes, ¿no? Ahora, fíjate, en un momento en el que ya no está Maggie Smith con nosotros, claro, que no sé cuál fue su destino, el destino de su personaje en la serie. Igual falleció en la temporada 5, pero vamos, pues da pena que se estrene la conclusión de una saga en la que ella aparecía sin que esté ya presente para verlo, ¿no?
Y vamos con plataformas rápidamente, ¿alguna propuesta que sea de interés?
Sí, en Netflix tenemos hoy uno de esos thrillers de misterio, de estos que nos los comemos en una tarde sin darnos cuenta. La mujer del camarote 10, Keira Knightley, es una periodista que mientras se hace un viaje en barco asiste a cómo una mujer se cae al agua. ¿Qué sucede? Que todo el mundo empieza a negar la existencia de esa mujer, con lo que Keira Knightley está loca, está en medio de una conspiración, le hace luz de gas. Me recuerda, fíjate, a una película de Jodie Foster, Plan de vuelo desaparecida, que se podía ver, era entretenida, pues tampoco espero mucho más de esta, de esta serie de misterio, de estas que hace Netflix de consumo rápido.
Eso, sí, que no se les vaya la mano, ¿eh? Como suele ser a veces, no tanto con los metrajes de las pelis, sino con las series, pues se les tirar. Sí. Sobre todo con las series documentales se pasan. Es como, mira, esto me lo puedes haber contado en un episodio largo, en 2 a lo sumo, pero bueno, hay que garantizar horas.
Eso, hay que generar contenido, eso es uno de los dramas para los cinéfilos y seriéfilos de nuestro día.
Y tenemos también propuestas más cercanas. Bueno.
Sí, tenemos, mira, 2 series españolas. Una es muy curiosa, la primera de la que vamos a hablar. Lleva ya un par de días en Disney Plus. Se llama La Suerte y se subtitula Una serie de casualidades. Yo todavía no la he visto, la veré. Pretende ser esa obra cómica que reconcilie, ¿no?, a dos partes de nuestro país, la taurina y la antitaurina. ¿Por qué?
Suerte con ello, ¿eh?
Eso es que me parece una ambición
desmedida, que diría
no pequeña.
Zetangana.
Eso es. En este caso, Ricardo Gómez, conocidísimo por hacer de Carlitos en Cuéntame, ¿no?, aunque ha hecho otras muchas más cosas y muy bien, la verdad.
Sí, pero lo va a llevar siempre.
Lo va a llevar siempre. Oye, y está bien,
sí,
¿no? Pues en este caso, Ricardo Gómez encarna a un taxista joven que está opositando y que es manifiestamente antitaurino, como entiendo yo, ¿no?, gran parte de la población a la que representa. Sin embargo, por una serie de casualidades, un día cogen su taxi a un torero consagrado llamado Maestro y encarnado por Óscar Jaenada, siempre, siempre brillante Óscar Jaenada, y se establece entre ellos una especie de relación amor-odio porque, bueno, pues el torero se empeña en que ese chico le da suerte. Con lo que, claro, le ofrecen un trabajo para ir acompañando a la cuadrilla del torero y este chico lo acepta regañadientes, pero claro, pues surge la concordia, surge el entendimiento y surge el... Mira,
tú la tercera vía.
Eso es, tenemos visiones de la vida diametralmente opuestas, pero tú eres buena gente y yo también, ¿no?
Pues
y yo creo que ese mensaje siempre, siempre es bonito. Y yo, por ejemplo, pues no soy nada fan de los toros. También te voy a decir que nunca he ido a una corrida de toros.
Claro.
Pero yo soy el primero que encantado se sienta a hablar con una persona a la que le gusta para simplemente que me explique por qué y comprender su punto de vista. Pues yo creo que esta serie lo que quiere es fomentar eso. Fomentar el diálogo, el entendimiento y, bueno, erradicar un poco la intolerancia que existe al respecto. Y luego, además, ya Viñata aquí metiéndonos en camisas un poco de once varas, todo este tipo de manifestaciones culturales, ¿no?, ¿encuentran su sitio o no? Es decir, el tiempo nos dirá, ¿no?, si la sociedad seguirá siendo taurina o no. Lo que desde luego no ha de seguir siendo es intolerante. Y esta serie viene para jugar esa baza, que me parece interesante.
Pues es interesante, como también es interesante todo lo que rodea el mundo del espionaje, también muchas las series que hemos visto, pero en este caso centrándolo en el CNI.
Centrándolo precisamente en el centro, que así se llama la nueva serie que se estrenó ayer en Movistar Plus. Juan Diego Botto encarna a un agente del Centro Nacional de Inteligencia en una trama de espías rusos, españoles, bueno, una especie de Homeland a la española, que a ver qué tal ha quedado. Las primeras críticas dicen que es un pelín caótica, con mucha información, pero yo es que soy muy fan de los thrillers de espías y si se ambienta en el CNI, pues tienen ya toda mi curiosidad. Y encima es que Juan Diego Botto es difícil que te caiga
eso
gordo,
es,
¿no?
Sí,
con lo que yo creo que es una serie que, oye, vamos a echar un vistazo a ver qué tal está.
Pues estaremos pendientes de lo que nos cuentan. Hemos repasado las novedades con Pablo de los Ríos Enríquez. Es que ricasco.
Suri, agur.